Conducta espírita. Por el espíritu André Luiz. Psicografiado por Waldo Vieira. Conducta espírita. Afiliado al espiritismo, pides, sin cesar orientación ante las actitudes que la vida te reclama. Pensando en eso, André Luiz trazó las normas que constituyen este resumen de conducta. No encontramos aquí páginas jactanciosas que tengan la presunción de dictar directrices de buen tono, sino sencillos manojos de recuerdos para uso personal en el camino de nuestra experiencia, a modo de brújula para nuestra lógica doctrinaria. En cierta oportunidad dijo el Divino Maestro: quien me sigue, sígame, y en otra circunstancia afirmó: quien me sigue no anda en tinieblas. Reconozcamos, por tanto, que no basta admirar a Cristo y divulgar sus preceptos. Es imprescindible acompañarlo para que estemos en la bendición de la luz. Para ello, es imperioso que busquemos la lección pura y viva. De igual modo sucede con la doctrina espírita, que revive su apostolado de redención. Quien procure servirla, debe atender sus indicaciones. Y a quien así proceda, jamás le afectarán sombras y dudas. Así, leer este libro equivale a oír a un compañero fiel al buen sentido. Y si el buen sentido ayuda a discernir, quien aprende a discernir sabe siempre cómo debe actuar. Emmanuel Uberaba, 17 de enero de 1960. Mensaje al lector. Amigo. No ofrecemos aquí un compendio a modo de código para las buenas maneras, que tenga en cuenta la etiqueta y las ceremonias de los protocolos sociales. Reunimos algunas páginas con indicaciones cristianas para que logremos pulir nuestras actitudes en el campo espírita, en el que el Señor, por su inmensa misericordia, situó nuestros corazones. Así pues, rogamos no se vea en nuestras indicaciones ningún propósito de culto a las convenciones del mundo exterior, ni tampoco una teorización de disciplinas superficiales. Es que en la actualidad se ufanan, solamente en el Brasil, más de 1 millón de trabajadores del espiritismo y, acertadamente, por amor a nuestra doctrina de liberación, será justo sintonizar nuestras manifestaciones en el campo común de la vida con los principios superiores que comandan nuestra orientación. Sabemos que la libertad espiritual es la más preciosa característica de nuestro movimiento. Sin embargo, si somos independientes para ver la luz e interpretarla, no podemos olvidar que el ejemplo digno es la base para nuestra verdadera unión en cualquier realización respetable. De la conducta de los individuos depende el destino de las organizaciones. Este libro no tiene la presunción de trazar directrices absolutas para el comportamiento espírita. Comprendemos, con Allan Kardec, que, en materia de espiritismo, fue pronunciada la primera palabra, mas, por el carácter progresivo de sus postulados, nadie podrá pronunciar la última. Discúlpenos, pues, quienes lean las presentes notas, escritas espaciadamente. Escribiéndolas tuvimos por mira, exclusiva, nuestra propia necesidad de perfeccionamiento ante la creciente masa de espíritas en nuestros círculos de acción, y con la certeza de que somos indistintamente tutelados por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro Divino, siendo todos llamados por Él para aprender en la bendita escuela terrestre. André Luiz Uberaba, 17 de enero de 1960. 1. De la mujer. Compenetrarse del apostolado de guardiana del Instituto de la Familia y de su elevada tarea en la conducción de las almas, a las que propició su renacimiento físico. Todo compromiso con el bien es de suma importancia en el mundo espiritual. Apartarse de las apariencias y de las fantasías, consagrándose a las conquistas morales relacionadas íntimamente con la vida imperecedera, sin sujetarse a los convencionalismos absorbentes. El retorno a la condición de desencarnado significa volver a la conciencia profunda. Identificarse con las enseñanzas cristianas que han situado su alma en los servicios de la maternidad y de la educación, en los deberes de la asistencia y en las bendiciones de la mediunidad santificante. Quien huye de la oportunidad de ser útil, se engaña a sí mismo. Sentir y comprender las obligaciones relacionadas con las uniones matrimoniales desde el punto de vista de la vida multimilenaria del espíritu, reconociendo la necesidad de las pruebas regenerativas que tienen la mayoría de los matrimonios terrestres. El sacrificio representa el precio de la alegría real. Oponerse a cualquier artificio que intente transformar el casamiento en una simple ligazón sexual, carente de las bellezas propias de la maternidad. Junto a los hijos se apagan los odios, se sublimiza el amor y armonizan las almas para el resto de la eternidad. Reconocer un grave delito en el aborto, que arroja al corazón femenino en las redes del infortunio. Sexo desvirtuado, camino de expiación. Preservar los valores íntimos, midiendo sus actitudes con prudencia y realismo frente a sus deberes de hermana, hija, compañera y madre. El trabajo de la mujer es siempre la misión del amor extendiéndose al infinito. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10, 41-42. 2. Del joven. Moderar las manifestaciones excesivas de entusiasmo, ejercitándose en el examen relativo a las luchas de cada día, sin dejarse intoxicar, con todo, por la circunspección sistemática o la sombra del pesimismo. El culto de la templanza aparta del desequilibrio. Controlar la medida de sus fuerzas en lo que respecta a las directrices y a los pasos fundamentales de su propia existencia, consultando siempre a los corazones más maduros en el aprendizaje terrestre y previniéndose, con ello, de probables desvíos. Vigilancia olvidada, desastre seguro. Mantener persistencia y uniformidad en las actitudes sin dispersar posibilidades en múltiples tareas simultáneas, a efecto de que ellas no queden parcialmente ejecutadas. Inconstancia e indisciplina son puertas de la frustración. Abstenerse de la sumersión inconsciente en las actividades de carácter festivo, evitando, igualmente, el egoísmo de familia que inspira la deserción al trabajo de interés general. La imprudencia construye el desajuste crea el extremismo y este genera la perturbación. Anular inclinaciones extrañas a los deberes para con la humanidad y el perfeccionamiento moral de sí mismo. La insinceridad burla, primeramente, a aquel que la cultiva. Buscar incansablemente equilibrio y discernimiento en la sublimación de las propias tendencias, consolidando madurez y perfección en el vehículo físico, desde los primeros días de la juventud, con las miras puestas en la vida perenne del alma. Los compromisos asumidos por el espíritu reencarnado tienen comienzo en el momento de la concepción. Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo. 2 Timoteo, 2, 22. 3. Del director de reuniones doctrinarias. Ser atento, sereno y comprensivo en el trato con los enfermos, encarnados y desencarnados, aliando humildad y energía, tanto como respeto y disciplina en la ejecución de las propias tareas. Solamente la forja del buen ejemplo plasma la autoridad moral. Observar rigurosamente el horario de las sesiones con atención y asiduidad, evitando el realizar sesiones medianímicas improvisadas por simple curiosidad o bien para atender solicitudes sin objetivo justo. Respeto del orden, rendimiento proficuo. En favor de sí mismo y de los corazones asociados a su experiencia, no dejarse conducir por la credulidad en la labor directiva, ni alimentar, igualmente, ninguna prevención contra personas o asuntos. Quien se demora a la vera del camino sufre atraso en recorrerlo. No permitir la participación de portadores de mediunidad perturbada en las tareas sistematizadas de asistencia mediúnica, ayudándolos con discreción para su mejoramiento. Un enfermo medium no puede ser un medium sano. Colaborar para que no se creen situaciones enojosas con cualquiera de los asistentes, sea el medium, enfermo o acompañante, procurando la paz de todos en cualquier circunstancia. El provecho de una sesión es fruto de la paz de quienes participan de ella. Impedir, con moderación, la presencia de personas alcoholizadas o excesivamente molestas en las asambleas doctrinarias, excepto en las tareas especiales programadas para tales casos. La caridad no prescinde de la prudencia. Esclarecer con bondad a cuantos presenten los signos de exaltación religiosa o un excesivo entusiasmo por la misma doctrina espírita, lindante con el fanatismo. El consejo fraterno debe existir como una necesidad mutua. Desaprobar el empleo de rituales, imágenes o símbolos de cualquier naturaleza en las sesiones, asegurando la simplicidad y pureza de las prácticas del espiritismo. Más vale un sentimiento puro que centenares de manifestaciones exteriores. Rehusar en toda oportunidad la labor simultánea de director y de médium psicofónico, por no poder atender dignamente, de esa manera, ninguna de las dos funciones. En cualquier actividad, la disciplina conduce al éxito. Rechazar la idea de considerarse superior, solo por estar en el puesto de comando. No es la posición la que exalta al trabajador, sino el comportamiento moral con que se conduce dentro de ella. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Pablo. Colosenses 2, 6. 4. Del medium. Rechazar la suposición de que tiene responsabilidades o una misión de gran trascendencia, reconociéndose humilde, encargado de tareas comunes, aunque graves e importantes como las de cualquier otra persona. El colaborador de Cristo es siempre siervo, y siervo del amor. En el horario disponible entre las obligaciones familiares y el trabajo que le reporta la subsistencia, vencer los imprevistos que le puedan impedir comparecer a las sesiones, tales como visitas inesperadas, fenómenos climáticos y otros motivos, manteniendo lealtad al propio deber. Sin entusiasmo íntimo no hay ejercicio mediúmnico productivo. Preparar su propia alma en oración y meditación antes de la actividad medianímica, evitando, sin embargo, encontrarse mentalmente para semejante menester durante las exposiciones doctrinarias, salvo cuando le correspondan tareas especiales concomitantes, a fin de no privarse de la enseñanza. La oración es luz en el alma reflejando la luz divina. Controlar las manifestaciones mediúmnicas de las que es mediador, reprimiendo, en todo lo posible, la respiración jadeante, gemidos, gritos y contorsiones, golpeteo de manos y pies o cualquier otro gesto violento. El mediador es siempre el responsable directo del mensaje del que es portador. Evitar cualquier signo de evidencia o relieve personal en la producción de tal o cual fenómeno. La espontaneidad es el sello que ha de reputar nuestras comunicaciones con el reino del espíritu. Aunque fuese indirectamente, no sacar provecho material de las producciones que obtenga. No hay servicio santificante en la mediunidad vinculado a intereses inferiores. Anular obstáculos, preocupaciones e impresiones negativas que se relacionan con el intercambio mediúnico, sean ellas la cuestión de la conciencia vigilante o el de la inconsciencia sonambúlica durante el trance, los temores inútiles y las susceptibilidades enfermizas, guiándose por la fe razonada y por la devoción a sus semejantes. Quien se propone avanzar en el bien, debe olvidar toda causa de perturbación. Aun cuando provenga de personas bien intencionadas, rechazar el tóxico de la lisonja. En el rastro del orgullo, camina la ruina. Huir de los peligros que amenazan a la mediunidad, tales como la ambición, la ausencia de autocrítica, la falta de perseverancia en el bien y la vanidad de juzgarse invulnerable. El mediador carga consigo los mayores enemigos que tiene. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pablo. 1 Corintios, 12, 7. 5. En el hogar. Comenzar en la intimidad del templo hogareño la ejemplificación de los principios que abrazara con sinceridad y firmeza, uniformando los procedimientos dentro y fuera de él. Fe espírita en el ámbito de la familia, fuente del espiritismo en el campo social. Reprimir todo impulso de cólera o de violencia, amoldándose al Evangelio y logrando, así, la armonía en sí mismo frente a los demás. La humildad construye para la vida eterna. Proporcionar a los niños los fundamentos de una educación sólida y bien orientada, sin infundirles temores o fantasías, comenzando por darles nombres simples y naturales, evitando la pompa de nombres célebres, susceptibles de crearles embarazos en el futuro. El hogar es la primera escuela. Siempre que fuese posible, convertir el santuario familiar en dispensario de socorros a los desdichados, brindando todo aquello que nos sea menos necesario para el uso familiar. La obra de Cristo no tiene fronteras. Si está a solas con su fe, apartado en su propio hogar, debe el espírita atender fielmente el cumplimiento del testimonio de amor que le corresponde, acordándose de que responderá, en cualquier tiempo, por los principios que abrazara. La escena humana nos sitúa siempre en el papel que debemos desempeñar. Al menos una vez por semana, cultivar el Evangelio con todos aquellos que participan de la fe, estudiando la verdad e irradiando el bien por medio de la oración y los comentarios en torno de la experiencia diaria a la luz de los postulados espíritas. Quien cultiva el Evangelio en el hogar, hace de su propia casa un templo de Cristo. Evitar el lujo en los aposentos, objetos y costumbres, imprimiendo en todo características de naturalidad, desde los hábitos más simples hasta los pormenores arquitectónicos de la propia morada. No hay verdadero clima espírita cristiano, sin la presencia de la simplicidad en nosotros. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres. Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo. 1 Timoteo, 5, 4. 6. En la vía pública. Demostrar, con ejemplos, que el espírita es cristiano en cualquier lugar. La viña del Señor es el mundo entero. Colaborar en la higiene de los lugares públicos, no tirando desperdicios en las calzadas y en las veredas. Las personas de buenas costumbres se revelan en los menores actos. Respetar los derechos ajenos, usando cordialidad y gentileza con todo transeúnte, sea él quien fuere. El culto de la caridad no exige circunstancias especiales. Cumplimentar con serenidad y alegría a las personas que con nosotros convivan, inspirándoles confianza. La salutación fraterna es vínculo de paz. Exteriorizar gentileza y comprensión para con todos, brindando, de buenas maneras, informaciones a quienes nos las solicite, auxiliando a los niños, enfermos y ancianos en medio del tránsito público, en uno u otro menester. Algunos instantes de solidaridad siembran simpatía y júbilo para siempre. Evitar producir alaridos en multitud, así como alborotos o actitudes inconvenientes, manteniendo silencio y respeto junto a las residencias particulares, hospitales, escuelas, templos y presidios. La elegancia moral es el sello vivo de la educación. Abolir la diversión impiadosa con mutilados, enfermos mentales, mendigos y animales que se nos enfrenten. Los dolientes son acreedores de la mayor compasión. Proteger con desvelo caminos y jardines, monumentos y plazas, árboles y demás recursos para el embellecimiento y el bienestar de los lugares donde estuvieren. Los paseos públicos son el salón de visita de toda la comunidad. Mirad, pues, con diligencia como andéis. Pablo. Efesios 5, 15. 7. De viaje. Distribuir, durante el lapso de su viaje, exhortaciones de alegría y esperanza entre quienes compartiesen su itinerario. El verdadero espírita jamás pierde oportunidad de hacer el bien. Tratar generosamente a los compañeros de trayecto. La calidad de la fe que nos alienta se transparenta en toda acción. Ceder, dentro de las posibilidades naturales, las mejores ubicaciones entre el pasaje a las personas más necesitadas. Un gesto simple define a una causa. Sin olvidar los propios objetivos, prever, por medio de un estudio juicioso y detallado, los tropiezos y las metas del viaje. La previsión exige vigilancia. En los acercamientos afectivos, comunes a aquellos que viajan, hacer demostraciones de optimismo para que la tristeza no perjudique la obra de la confianza. El optimismo genera paz y simpatía. En la atención debida a los compañeros, cuidar con estima y aprecio de todas las recomendaciones, recados y noticias de que sea portador. El intercambio amistoso destruye el aislamiento. No olvidar el respeto, la gentileza y la cordialidad con que se deben tratar, indistintamente, a funcionarios y servidores en los vehículos, hoteles, reparticiones y lugares públicos. Aquel que anda, deja señales por donde pasa. Andad como hijos de luz. Pablo. Efesios 5, 8. 8. En el trabajo. Siempre que se encuentre en condiciones físicas saludables, dedicarse al ejercicio constante de una profesión noble y digna. El engrandecimiento de la vida exige el tributo individual del trabajo. Situar en posiciones distintas las propias tareas frente a la familia y a la profesión, a la doctrina que abraza y a la colectividad a la que debe servir, atendiendo todas las obligaciones con el necesario equilibrio. El deber, lealmente cumplido, mantiene la salud de la conciencia. Examinar repetidamente los temas de servicio que le inspiren respeto, a efectos de no paralizar sus propios recursos con la irresponsabilidad destructiva o la rutina perniciosa. De la búsqueda incesante del perfeccionamiento procede la capacitación real a ayudar a los colegas de trabajo y comprenderlos, contribuyendo a la honorabilidad de la clase a que pertenezcan. El espírita responde por su condición de tal en los múltiples sectores de la experiencia. Cultivar la caridad en las tareas profesionales, inclusive en aquellas relacionadas con las transacciones comerciales. El utilitarismo humano es una ilusión como las demás. Jamás aprovecharse de las posibilidades de que disponga en el movimiento espírita para lograr ventajas en la esfera profesional. Quien engaña a su propia fe, se pierde a sí mismo. En ninguna ocasión despreciar las ocupaciones, sean ellas de cualquier naturaleza, siempre que nobles y útiles, y aun cuando humildes y anónimas. El trabajo tiene valor por la calidad de sus frutos. Mi padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Jesús. Juan, 5, 17. 9. En sociedad. Desistir de aparentar solamente propósitos de evangelizarse, reformándose efectivamente en el aspecto moral y no sometiéndose a ninguno de los malos hábitos, aunque fuesen consagrados por los demás. La evolución requiere de la persona la necesaria dominación sobre el medio en que nació. Perdonar siempre las posibles e improcedentes desaprobaciones sociales a su fe, confesando, cuan fuere preciso, su condición religiosa de espírita, principalmente por medio de la buena reputación y de la honradez que embellecen el carácter. Cada espíritu responde por sí mismo. Liberarse de las prescripciones sociales que actúan en detrimento de la fe que profesa, desapegándose de la disculpa sistemática con el que pueda acostumbrarse a actitudes nada nobles. La negligencia provoca pérdidas irreparables. Apartarse de los lugares viciosos con discreción y prudencia, sin crítica ni desdén, relacionándose solamente con ellos para brindar su colaboración fraterna en favor de los necesitados. El cristiano debe saber descender a los ámbitos del mal, socorriendo a las víctimas. En ninguna oportunidad considerar superadas o ridículas las prácticas religiosas naturales del espiritismo, tales como meditar, orar o predicar. La doctrina espírita es una sola en todas las circunstancias. Rendir tributo de respeto a los compañeros que hayan fracasado en sus vínculos afectivos. Hay luchas y dolores que solo el juez supremo puede juzgar en su justa integridad. Atender a los supuestos felices o desdichados, cultos o incultos, con respeto y bondad, distinción y cortesía. La condición social es apenas una posición pasajera y todos los papeles se intercambian en la sucesión de las existencias. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Pablo. Romanos, 14, 19. 10. En las luchas políticas. Situar en posición clara y definida las aspiraciones sociales y los ideales espírita cristianos, sin confundir los intereses del César con los deberes para con el Señor. Solo el espíritu posee eternidad. Distanciarse del partidismo extremista. Pasión descontrolada, sombras que rondan. En ninguna oportunidad transformar la tribuna espírita en vehículo de propaganda política, aun cuando fuese con sutilezas conmovedoras en nombre de la caridad. El desvirtuamiento favorece el dominio del mal. Cumplir con los deberes de ciudadano y elector, escogiendo los candidatos para los puestos gubernativos según los dictámenes de la propia conciencia, sin por ello caer en las redes del fanatismo de partido. El discernimiento es el camino para acertar. Rechazar acuerdos políticos que, invadiendo la jurisdicción de las conciencias individuales, pretendiesen defender los principios doctrinarios o allegar prestigio social a la doctrina a cambio de votos o solidaridad con determinados partidos o candidatos. El espiritismo no pacta con intereses puramente terrenos. No comerciar con el voto de los compañeros del ideal, sobre quienes su palabra o persuasión pueden ejercer alguna influencia. La fe nunca será producto de mercado humano. Por ningún motivo condenar a aquellos que se hallen investidos con responsabilidades administrativas de interés público, mas sí orar por ellos, a fin de que se puedan desempeñar satisfactoriamente frente a los compromisos contraídos. Para que el bien se realice, es preciso que el auxilio de la oración se contraponga al látigo de la crítica. Impedir conferencias y discusiones de orden político en las sedes de las instituciones doctrinarias, no olvidando que el servicio de evangelización es tarea fundamental. En rigor, no hay representantes oficiales del espiritismo en ningún sector de la política humana. Ningún siervo puede servir a dos señores. Jesús. Lucas, 16, 13.